Es palabra de fe. No olvidaré like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y luego vamos a entrar en la palabra. Y voy a estudiar un tema que está un poco controversial. Padre, te amamos y te damos gracias y te damos la gloria y la honra y te bendecimos a ti, te glorificamos. Y gracias por tu unción y por tu palabra. Gracias que tú nos guías, nos diriges, nos enseñas en el nombre del Señor Jesucristo. Y gracias que tú oímos de ti, Señor, y entendemos cosas como debemos de entenderlas con la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, yo sé que a veces la doy entre semana, en los domingos, pero hoy es una excepción. Hoy vamos a ver acerca de esta serie. Fe en contra de las circunstancias, ya llevamos algunas sesiones, pero voy a hablar de algo aquí para que puedas quitar circunstancias por fe, tiene que entenderlo, ¿sí? Fe tiene que ser entendido. All right. Y voy a hablar este tema: Dios te quiere bendecir, pero no puede. ¿Por qué no puede? Okay, vamos a ver algo y vamos a empezar bien básico y luego vamos a ir avanzando. Voy a atacar mucho la falsa gracia con esto y el libertinaje cristiano, el liberalismo cristiano con lo que voy a hablar. En Efesios el capítulo 1, perdón, capítulo 2 en el versículo 8, quiero que vea esto bien, oramos y el Señor le va a guiar, le va a enseñar ahí. Efesios 2 versículo 8, note esto. Porque por gracia soy salvo, ¿se acabó el versículo ahí? No, ¿verdad? Por gracia soy salvos. Pero dice por medio de la fe, dos palabras son muy importantes. Por medio, otra manera de decir por medio, que fuera a través de la fe. Eso quiere decir que una cosa es gracia, otra cosa es fe. Note que dice por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Los dos son un regalo de Dios, la gracia, Dios nos dio su gracia, pero no nos podemos apropiar si no es a través de la fe. ¿Sí? Esto, todo el segundo pacto o el Nuevo Testamento está lleno de algo que se llama, está en bases legales. O sea, esto es un documento legal. ¿Sí? Esto es en base legal. All right? ¿Entendió? Bases legales. Entonces tienes que saber distinguir entre lenguaje legal y el lenguaje vital, dos cosas diferentes. El vital está basado en el legal, pero si usted nada más se queda en el legal y nunca echa a andar lo vital, de nada va a servir. ¿Sí? ¿Entiende? Bases legales. Okay, ahora vamos a ver algo. La palabra vital es una palabra muy interesante y muy extensa en el castellano. Nuestro idioma es un buen idioma. Es el segundo idioma más hablado en todo el mundo. Y es muy rico en palabras, y es muy rico en expresiones, y es muy rico en sinónimos. Es demasiado. Así que la palabra vital, fíjese todo lo que quiere decir. Primero quiere decir relativo o perteneciente a la vida. Quiere decir también trascendental, algo que es trascendente o importante, o fundamental, o esencial, o básico, indispensable. Note estas palabras, porque son palabras muy importantes aquí. Imprescindibles, no puedes dejar de usar esto. Significativo, es algo activo, algo vivaz o vigoroso o necesario también. Otra cosa es irreemplazable. Entonces estamos hablando del lenguaje que no lo puedes reemplazar. Irreemplazable o insustituible. No lo puedes sustituir. Y ese último es algo que un gran sector de la iglesia está haciendo ahorita. Está sustituyendo el lenguaje vital por el lenguaje legal. Y se han quedado nada más en el lenguaje legal. Otra manera de decidir vital, aparte de todas esas palabras, algo más fácil es esto, es lo que estás viviendo, ¿sí? Vital es lo que se vive, ¿ok? Por ejemplo, Note esto, le voy a hablar algo del lenguaje legal y luego y combinarlo con el lenguaje vital para entenderlo. Todo esto vamos a ver. Todo el segundo pacto está asentado en bases legales. En la primera libro de Pedro, capítulo 2, primera carta de Pedro, libro, la palabra Biblia, que dice libros, plural, primera de Pedro 2, en el versículo 24, note lo que dice aquí. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Note, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ese es el lenguaje que legal. Ahora, vital, todos los cristianos lo están viviendo. Pregunta, todos los cristianos, pregunté, ¿lo están viviendo? No, no. ¿Por qué? Exactamente porque hay algo que se llama fe. Y no todos entienden fe. Fe es un misterio. El Señor dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque no todos caminan por fe, no todos entienden fe. Ahora, si usted sale aquí a la calle, o usted fuera acá a la iglesia, y usted le pregunta a un hermano en Cristo, a cualquier una hermana, a todos los cristianos de esta frontera aquí donde vivimos, y usted le pregunta, oye, ¿tienes fe en Dios? Todos te van a decir que sí. ¿A que sí? A un gente del mundo le vas a decir que, y ellos te van a decir que tienen fe. Pero no es verdad. Hay que definir, en las primeras dos sesiones, definir fe por virtud del nuevo nacimiento. Pero otra cosa es fe en operación, y a eso me estoy refiriendo. La fe en operación es la que te va a hacer vivir lo vital. Es lo que te va a traer a manifestación. Amén. Lenguaje legal, ¿lenguaje qué? Vital, entendiendo eso. Lenguaje legal es que quiere decir que ya todo fue pagado en Cristo. Ahora, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, note, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el lenguaje legal. Legalmente nos bendijo. Ahora, pregunta, ¿están todos los cristianos bendecidos realmente? No, cuando digo realmente me refiero, ¿lo están viviendo? No, ¿verdad? Hay varias razones, pero me voy a enfocar en una. La falsa gracia dice esto. Dice, Dios ya nos bendijo, Dios ya hizo todo, no tenemos que hacer nada. Ese es el gran problema. Dios nos bendijo ya, no tengo que hacer nada. Big mistake, muy grande error. Y luego cuando dicen Dios ya lo hizo todo, o sea, ya Dios lo hizo todo. Bueno, ¿a qué te refieres? Si vas a hablar lenguaje legal, sí. Pero una pregunta. ¿Quién fue el que verdaderamente pagó? ¿Cuántos entienden la palabra deidad? ¿Sí la han oído? ¿Sí? Estamos estudiando juntos, ¿sí o no? Deidad, ¿ok? Deity en inglés. Ahora, la palabra deidad. ¿Han oído la palabra Trinidad? Ok. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero Trinidad menciona de tres, ¿no? Tres, ok. Cuando dices un sexenio, los gobiernos a veces dicen de seis, ¿verdad? Cuatrienio, de cuatro, etcétera. Ahora, cuando hablas de Trinidad, hablas de tres. Bueno, la palabra correcta es deidad. Pablo dijo en Colosenses que en Cristo habita toda la plenitud de qué. De la deidad, ¿sí? Ok. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay gente que no cree así, incluso nos llaman, si creemos así, nos llaman trinitarios. Y luego algunos de los trinitarios le llaman a los que creen nada más en los unitarios. Es un pleito de perros que traen. Yo no me meto en nada de eso. Me quedo con lo que dice la Biblia. Pero estoy diciendo por si oye cosas como esas. Simplemente nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo, estudiantes de la palabra. Creyentes, eso es todo, no nos metemos en pleitos con nada, al menos yo no pierdo mi tiempo. Pero estoy haciendo, estas palabras las estoy usando nomás para, por el bien de la enseñanza, para que se entienda. Entonces cuando una persona dice, por ejemplo, habla de Dios ya lo hizo todo. All right. Vamos a definir Dios. Normalmente cuando la Biblia habla de Dios el Padre. Pero el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Deidad. O sea, que tenemos la primera persona de la Deidad, ¿a qué sí? la segunda persona de la deidad, la primera, la segunda y la tercera. Vamos a decir así, la primera se está refiriendo a Dios el Padre. La segunda se está refiriendo a quién, al Verbo de Dios o al Señor Jesucristo. ¿Sí? La tercera se está refiriendo a la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿quién fue el que pagó o quién fue el que realmente hizo todo? ¿Quién? La segunda persona o el Señor Jesucristo. Vamos a verlo, porque vamos a entender algo aquí. Es interesante estudiar la Biblia. A mí siempre me ha gustado saber qué dice la Biblia y no qué dice teorías de hombres. ¿Sí? En el capítulo 9 de Hebreos, voy a leer bien rápido, versículo 12, note, 9, 12 de Hebreos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, hablando del Señor Jesucristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Cuántas veces? Una vez, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué? ¿Cuántos? Una vez. Lo puedes ver aquí, ¿verdad? Una vez. Ahora, en el mismo capítulo 9, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote, ¿se acuerda que estudiamos esto? Ya lo hemos estudiado en el pasado. Entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, la sangre ajena era la sangre de los animales. Verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, ¿cuántas? Una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántos? Una sola vez. Verso 28, así también Cristo fue ofrecido, ¿qué? Una sola vez para llevar los pecados de muchos. Quiere decir, cuando dice una sola vez, entonces quiere decir que fue Jesús el que pagó el precio. La otra pregunta, pues son preguntas, ¿sabe que estas preguntas que estoy haciendo usted son preguntas que me han hecho a mí? Porque gente quiere entender, porque, bien. La otra pregunta es, ¿entonces quiere decir que Dios el Padre ya no está haciendo nada? ¿Dios el Padre está con los brazos cruzados? ¿O Dios el Padre todavía está haciendo algo? ¿Cuál sería la primera pregunta? Voy a hacer una afirmación. ¿Dios el Padre ya no está haciendo nada? Primera, inciso A. Inciso B, o punto número 2, como lo quiera poner. Dios el Padre todavía está haciendo algo. ¿Cuál sería? ¿La A o la B? La B, exactamente. Y lo está haciendo, y aquí es donde hay que entender. Dios lo está haciendo en las bases legales de lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Sí lo entiende? Pero entonces, ¿quiere decir que decir nada más, bueno, ya Dios lo hizo todo, ya no tengo que hacer nada? ¿Sabes qué es eso? Ignorancia. Ignorancia. Porque note ahora, lo voy a llevar renglón por renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Note ahora, vaya a Efesios otra vez, el capítulo 2. Ahora vaya otra vez, note, versículo 2. Note, véalo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Vamos a definir primero gracia de una manera práctica. ¿Cuánto les gusta en práctico? Una manera práctica. ¿Ves? Gracia es esto, mira, es la bondad de Dios manifestada. ¿Okay? Gracia nos fue dada, vamos a hacerlo así, antes de que usted y yo hubiésemos nacido, antes de que usted y yo hubiésemos hecho algo bueno o malo, Dios nos dio gracia. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Sí, lo entiende eso. Pero no todo lo que es dado es recibido. Algo se dio, pero no todos lo recibieron. Vamos a ver otra vez lenguaje legal y luego vamos a hacerlo vital, ¿ok? Legal. Vamos a quedarnos con ese principio de la gracia. La gracia de Dios es algo que Dios nos dio independientemente de nosotros. Queriendo decir que no es porque si hago esto bien o hago esto mal o esto, Dios nos dio gracia ya en Cristo. Queriendo decir, Cristo fue el que pagó. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Vamos a ir por partes. Yo sé, algunos rápido. La cabeza de algunos de ustedes empiezan a... allá voy para allá. Esas son las preguntas que tienen. Ahorita voy para allá. Y si tienen alguna pregunta, levante su mano. Pero le aseguro que tiene que ver con esto. Y es válida cualquier pregunta, ninguna pregunta es mala, ninguna pregunta es tonta y ninguna pregunta es necia. ¿Está de acuerdo? Si está en base aquí, no me va a preguntar cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler o algo así. Pero si se me pregunta esto, vamos a quedarnos con esto. Bien. ¿Por qué le digo esto? Porque es exorbitante. Y gracias a Dios que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Pero si dejas, te puede entrar hasta miedo de ver cómo la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo, el cuerpo del Señor Jesucristo, cuando yo vine, es algo que yo vi, nadie me lo contó, no lo leí en un libro, yo lo viví. Yo lo viví. ¿Ok? Yo lo viví. Y hoy le dije a Nubia algo. Le dije, ¿te acuerdas de fulano de tal? ¿Se acuerdan? No les voy a mencionar el nombre, pero ¿se acuerdan de una persona que les dije hace años estaba en esta denominación y me invitó a predicar? Muy, muy tradicional, muy tradicional. Y como yo sabía lo que ellos creían, nada más me quedé con los principios de fe. Al final me dijo el pastor, porque el pastor yo lo conozco de hace años. Iba su esposa y luego iba la suegra de él y Nubia, iban atrás de nosotros. Y nos llevó a comer a un lugar, cada quien íbamos a nuestro carro, cuando nos bajamos, él iba conmigo caminando. Y le dije, ¿qué te pareció lo que hablé? El hombre me dijo, todo estuvo muy bien, hermano Hughes, pero lo único que no me gustó muy, que lo creo que a las hermanas no les gustó, son los aretes esos del diablo que trae tu esposa. A la cual yo le respondí, no, para que veas que tan tradicionales, pero aquí viene ahorita algo. Para que veas que, aquí viene. Le dije, ok, le dije, bueno. Esos aretes que trae mi esposa, yo se los compré. Dice, si el maricón del diablo quiere aretes, que compre él. Amén. Son de ella, no son del diablo. Ahora aquí ves. Ese mismo hombre pasó el tiempo. Y una vez fui al área de mesa a predicar a otra iglesia. Y cuando nos íbamos a ir, por decir así, estuve un día predicando. Pasó otro día. Y en la tarde estaba yo en la mesa drive. Y la, a ver, novia, help me out. ¿Ah? Y la Broadway, la Mesa Drive, en la pura esquina, había, o hay, creo todavía hay en mesa, un Circle K. Y ahí estaba cargando diésel a mi pickup diésel. Ahí estaba cargando. Y cuando ya iba a terminar, sonó el celular. Y era esta persona que conozco, que era pastor asociado de este hombre que te digo, de este pastor que me dijo así. Y me dijo, oye, ese hermano Hugh, supe que andabas por aquí, por el valle. Cuando hablas del Valle de Phoenix, es inmenso. Él me está hablando de Phoenix. Yo estoy al sur de Mesa. Le dije, sí. Me dijo, me urge hablar contigo. Yo quería descansar, pasar la tarde. Estaba haciendo mucho calor. Y porque en la mañana temprano nos íbamos a venir, muy temprano. Él me dice, no, es que en otra ocasión, hermano. No, me dijo, es que por favor. Me dijo así, por favor, me urge hablar contigo. Se trata de, y me dio el nombre del pastor. Y le dije yo, ¿es algo grave? Sí. Entonces le llamé a Nubia y le dije, ¿sabes qué? Voy a ir para Phoenix. Me llamo fulano, algo tiene que ver con fulano el pastor. Yo le dije, Nubia, el nombre. Ahorita no estoy omitiendo nombres. Cuando fui para allá, me localizó en un lugar ahí. Nos metimos a un pequeño restaurante o algo ahí. Ordenamos un café o algo para tomar. Literalmente ahora sí era un café, ¿no? Porque es que la gente dice, vamos, te veo y platicamos, te invito a un café. Son tres platos de tortas o algo así, ¿no? Pero eso, literalmente dice, ¿sabes? Si fue un café o algo leve. Y luego hablamos, estábamos platicando, y me dijo las doctrinas que traía. Y ahorita está peor. Bueno, esa iglesia ya no existe. Luego vi gente caer, estaban muy altos ministerialmente, miles de personas, esto y el otro. Y luego los títulos, no sé si te fijas, títulos a veces hacen daño a la gente, ¿ves? Títulos. Títulos. Ahora algo me mandaron los jóvenes de un profeta está vendiendo terrenos en el cielo, ¿ves? Ya tuvo algo con Dios, ¿ves? Ahora, suena curioso esto y nos podemos reír, pero ¿sabes qué? Eso es lo que pasa. Todos estos títulos, profeta, aleluya, apóstol. Yo creo en todo eso. Pero te digo una cosa, esa gente no te vea ni que promover nada de eso. ¿Sí? ¿Me entiendes? Luego se le iba a ver. Pero hay muchos abusos. Pero uno de los abusos más grandes es este, es la falsa gracia. ¿Sabes qué están promoviendo? La falsa gracia. La falsa gracia. ¿Sabes una cosa? Ahora veo, yo sé que a veces digo cosas fuertes en contra de la religión, no de los religiosos, no de mis hermanos. Pero si, no sé, si me das a escoger ahorita entre si no tuviera más opción entre quedarme en una iglesia liberal y regresarme a la religión, te voy a decir sin pensarlo, me regreso a la religión. Créeme, me regreso a la religión. Hay más temor ahí. pero nuestros campos, y no mis padres en la fe, pero algunos de sus hijos y muchos ya nietos espirituales de ellos, se han ido a extremos donde hay iglesias, donde el mundo se ha infiltrado. Y cuando te hablas del mundo, estás hablando del espíritu de Satanás. Quiere decir que la iglesia no hemos influenciado al mundo, pero muchas iglesias se están dejando influenciar por el mundo. Por eso podemos tener gente en la alabanza, aquí no. No importa qué pase, aquí no. ¿Oíste lo que dije? Aquí no. Pero podemos tener gente en la alabanza que el viernes van a tocar en una quinceañera, el sábado en una boda y el domingo a la iglesia. ¿Y sabes qué te van a decir? Que es un trabajo. ¿Tú crees eso? Estamos hablando de alabanza, estamos hablando de unción. Alguien me dijo, a mí, tú estás en Telemax. Ya desde que yo empiezo en Telemax, desde que empiezo hasta que acabo, le doy gloria a Dios. No me embarro con el mundo. Porque cuando hablas de música y hablas de palabras, estás hablando de otras cosas. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Eso indica que no hay entendimiento. No hay revelación. No hay discernimiento. Eso indica que hay falta de enseñanza, y en otras áreas tal vez haya, pero la gente no pone atención. Ok. Luego, otra cosa que promueve la falsa gracia. Rápido, inmediatamente, el diezmo es de la ley. No tienes que dar, no tienes que ir a la iglesia, no tienes que orar porque Jesús ya lo hizo todo. Usando mi mejor griego. How stupid is that? ¿Le entendiste, verdad? Para no decirlo en español. ¿Sí lo entendiste? No vas a salir con que no pick English. Porque mi esposa se enoja conmigo y dice que es una palabra muy fuerte. Pero how stupid is that? Amén. Y es por no entender estas bases. Ok, vamos a entenderlo. Ahora, pero ustedes lo quieren entender, por eso lo estoy enseñando. ¿Ves? O sea, alguien quiere entender. Luego no tienes que ir a la iglesia. Ahorita ya estamos sustituyendo el internet por congregarnos, por venir a la iglesia. Este pastor, ¿sabes lo que me hizo este pastor? ¿Sabes lo que hizo? Ahora, tú déjalo, no lo juzgues a él. Juzga si lo que hizo está bien o está mal. Él dijo así, dijo, oye, ¿para qué tengo que alistarme para ir a los servicios? ¿Sabes lo que hizo? Vendió la iglesia. Vendió la iglesia. Y créeme que ahorita tengo un miedo santo aquí, reverente, de decir esto, porque puede que haya algunos pastores. Cuando la gente es carnal, la gente imita lo carnal, no lo espiritual. Por ejemplo, yo no digo qué marca de nieve o cómo, porque algunos de ustedes que están obesos, en lugar de imitar que estoy delgado y hago ejercicio, y que no, van a decir, el pastor come esa nieve, yo también. Siempre imitan lo carnal. ¿Me expliqué o no? Vamos a dar un ejemplo ahorita, ¿sí? Yo sé que te abrí el apetito, pero no te ofendas. Pero siempre es lo malo lo que se imita. Bueno, y por eso tengo un miedo reverente, pero es un buen ejemplo. Este hombre vendió la iglesia porque dice, ya la gente no iba. Entonces, como empezó a tener más gente por internet, más audiencia, vendió la iglesia. ¿Y sabes lo que hizo? Con el dinero de la iglesia, compró, hizo un estudio de televisión. Y ahora dice, soy pastor en línea. Ahora, ¿tú ves eso algo en la Biblia? ¿Lo ves en la Biblia eso? Porque si te vas a congregar en línea, estoy hablando si una persona se va a congregar en línea, porque esa es otra, me voy a congregar en línea. Esas palabras raras que se usan. Yo digo, ¿dónde están en la Biblia esto? Bueno, quiere decir que esas personas van a participar, por alguna razón no pudieron estar, entiendo, entonces van a participar de la alabanza, pero ahí van a estar, asumo que en la sala o en tu recámara, te vas a cambiar como si vinieras a la iglesia, no vas a estar ahí. En shorts, dijo, ¿no? Ajá, en chanclas y cosas. No, te vas a cambiar, vas a alabar a Dios, vas a participar de la comunión, vas a hacer todo. No, no, ¿vas a ver el teléfono? No, pues estás como en la iglesia, ¿no? ¿Estás en la iglesia, ¿qué no? Hasta vas a decir, bueno, voy al baño, ¿no? Todo depende. Si te levantas aquí, pues allá en tu casa, ahí vengo al baño rápido. Ponle pausa o algo. Ahora, si lo vas a hacer así y vas a tomar comunión y luego vamos a dar y vas a participar del dar en las ofrendas, entonces te estás congregando en línea, porque de verdad algo puede pasar y está bien, algo pasa, a veces pasan cosas, no estoy condenando a nadie, pero lo que estoy haciendo es lo que iglesias están promoviendo y algunos pastores lo proveen como algo normal porque dijeron, esto es después del COVID, así está pasando. Pero entiendes que esto fue asunto del diablo. ¿Sí me expliqué? Y no porque sea algo del diablo, quiere decir que vamos a aceptarlo. Mínimo pelea la buena batalla de la fe, ¿no? Mínimo no te dejes. Yo sé que así pasa a veces, pero haz algo. Alguien diga amén. Ahí está la diferencia entre fe, entre bendecido legalmente hablando, entre estamos bendecidos a estamos bendecidos de verdad, bendecidos. Y empezarlo a ver. Dos cosas diferentes. Ok. Le dije que lo íbamos a ver, ¿ok? En la palabra. ¿A que sí? Y quiero que lo vea usted. Porque esto es interesante. All right. Fíjese. Jesús dijo algo. Y ya podemos ir a la Biblia. Pero estoy poniendo estos ejemplos. Gracias a algo que Dios dio. Es un favor inmerecido. Independientemente de nosotros. Pero cuando dice aquí, por gracia sois salvos, por medio, o sea, a través de la fe. ¿Cómo dice? A través de la fe. Ahora vamos a Romanos. Vamos a ver algo aquí. Luego vamos a ver algo en el libro de los Hechos. Capítulo 5. Quiero que me tenga un poco de paciencia. Vaya siguiéndome. Bueno. Versículo 1. Note. Justificados, pues, por la fe, note, justificados ¿cómo? Por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien, que es el Señor Jesucristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ah, por la fe accesamos la gracia de Dios. Quiere decir que no es por gracia nada más porque Dios nos dio algo por gracia ya. Ya quedó, es por gracia ya. Ya. Dios me ama igual independientemente de mis obras, entonces voy a vivir en pecado. Esa gente no ha entendido ni fe, no ha entendido ni fe ni gracia. Lenguaje legal, lenguaje vital. ¿Qué le parece? ¿Alguien tiene unas tijeras que me preste? Dice unas tijeras. Sí, bueno, en lo que me traen las tijeras, gracias. ¿Ves? Lenguaje legal y lenguaje vital. Ahora, vaya un momento a Tito. Gracias. Espérame, Tito. Que voy a hacer algo. Es que me voy a cortar la calceta porque me aprieta mucho. Dice novia, ¿cómo te andas cortando las calcetas? ¿Sí? Están nuevas, no le hace, vale más mis piernas. Ah. Yeah, ¿a que sí? Tengo uno parado ahí. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Es que andaba apurado para venirme y me corté esta nada más. Y como al principio no sentía nada, no me di ganas, así la dejé. Pero esta ya me la corté también. No, en serio. ¿Qué valen más, las calcetas o tus piernas? Mira, ahí está, mira. Ve, mira. Vamos, las corté. Dice, pero ¿cómo están nuevas? Es que tengo un bonche. Me regalaron un paquete, muchas, muchas, y todas están iguales. Entonces, cada vez que me las pongo, las corto. Ok, ay, ¿quieres andar con falta de circulación o algo? No, porque, ok, Romanos. Ahora, perdón, ¿qué le dije? Tito. Gloria a Dios. Tito. Note, el capítulo 2. A ver, lenguaje legal y luego lenguaje vital. ¿Ok? 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oh, aquí te dice que la gracia es una persona. ¿A que sí? Porque dice que se ha manifestado para salvación. ¿Quién se ha manifestado para salvación? El Señor Jesús. ¿A que sí? Ahora, ¿cómo se llama el Señor? Bueno, Él es el verbo, la palabra de Dios, ¿no? Pero aquí en la tierra, ¿cómo lo conocemos? Como Jesucristo. Cristo quiere decir el ungido y su unción. Entonces, desde ahí, no podemos andar mezclando cosas de la alabanza, porque estamos hablando de unción. Y no podemos andar mezclando nuestras vidas personales. O sea, en otras palabras, tenemos que llegar al punto de no importa qué pase, porque este mundo se va a poner más feo. Ahorita ya hay iglesias donde los pastores, dos pastores estaban besándola otra vez. Dice, ¿qué tiene de malo? Es que los dos son hombres. Y se estaban casando. Y había una multitud de gente y todos estaban aplaudiendo. Y están promoviendo todo eso. Y sabes que las bases de esas iglesias, sabes que son la gracia de Dios. Te van a hablar de la gracia de Dios, te van a hablar del amor de Dios. Ese no es el amor de Dios, es pura carnalidad. Y puedes usar la gracia de Dios y vivir en pecado como nada, porque Dios ya pagó el precio y Dios te ama igual. Ya, Dios te ama igual. Pero eso nos da el derecho para vivir como animales. No. Todo lo contrario. Nota en ese mismo versículo. Estamos hablando si quieres ser bíblico. Nota el capítulo 2. Hablando de la gracia, voy a adelantar. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Qué gusto me quedé sentado aquí. No, me falta una taza de café aquí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que, ¿quién? La gracia. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria. En este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. Quiere decir que algunos cristianos que se dicen cristianos y usan la gracia de Dios para vivir así como sueltos, quiere decir, es muy seguro, es muy probable que ni siquiera hayan nacido de nuevo. Gracias por 2, 3 amenes nada más. Una sonrisa y... Porque hay un cambio de naturaleza, ¿que no? Se supone, es lo que dice la Biblia, yo lo creo. Y tiene que llegar al punto entre nosotros en que no importa qué haga el mundo y qué esté haciendo y qué otras iglesias estén haciendo para ser modernistas y atraer a la gente. Usted y yo, puesto la mirada en el autor y en el Señor Jesucristo. Por esa razón Dios no te puede bendecir, pero otra vez ya nos bendijo, otra vez estamos hablando el lenguaje legal. Pero Dios todavía se manifiesta y cuando violamos su palabra, ya no caminamos por fe. Entonces, como ya no hay fe, la fe obra por el amor, ya no amas a Dios, entonces, y hoy desobedecemos la palabra de Dios, Dios no te puede bendecir. Aunque ya cuando decimos Dios nos bendijo, de hecho Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pero nos bendijo en Cristo, porque Dios el Padre no fue a morir a la cruz ni al infierno. ¿Me entiendes o no? Fue el Señor Jesucristo. ¿Alguien diga amén? Note, otra vez, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vas a tener el riesgo de que tu familia se aleje de ti. De que te critiquen, de que hablen mal de usted. Bueno, no queremos. Pero vamos a ser creyentes en Jesucristo, o vamos a tener un pie en el mundo y otro en el reino. Vamos a esperar que vengan las fiestas patrias para ir a pistear y a embrutecernos. Porque Cristo me ama y Dios ya me perdonó mis pecados. Otra vez, perdón mi griego. How stupid is that? Cuando de verdad naciste de nuevo, ni siquiera ya así ni se te antoja. Nadie puede decir, nadie de ustedes, no me estoy jactando, no me estoy diciendo lo que es. No te puedo ni contar porque es hasta vergonzoso lo que hice en el mundo. Ni deseos tengo. ¿Sabes por qué? Porque nací de nuevo. Soy una nueva criatura. Soy un hijo de Dios. Desprecio de hecho el mundo, no la gente, todas las porquerías que se dicen y se hacen en el mundo. Ve el mundo, te atrae de verdad el mundo, unas palabrotas, andan todos, no saben ni a qué baños entrar algunos de ellos, Dios los bendiga. No saben ni en qué confiar. No saben ni qué es creerle a Dios. Nosotros tenemos hasta un lenguaje celestial. Empezamos Rengo, Toste, Kefrando, Stefra, Torra, Mandestera, Mandestedo, Rukuna, Steder. Y estamos hablando con Dios. Gloria a Dios. Tenemos algo grandioso. Pero ¿sabes qué pasa? Que gente no se ve en Cristo. Si es que nacieron de nuevo, su identidad nada más se ve en la carne. En lugar de verse en el Espíritu, ¿quién eres en Cristo? Note, La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, aquí viene el lenguaje legal. Se ha manifestado, quiere decir esto, el precio fue pagado. Ahora, mire, fíjese, le voy a explicar esto, y aquí es donde algunos cristianos, yo, tal vez ustedes no, pero otros cristianos no entienden. Mire, quiere decir que legalmente, ¿cómo dije? Legalmente, toda la humanidad es salvo. ¿Entiende eso? Legalmente. No estoy preguntando, estoy afirmando. Quiere decir que hasta Hitler legalmente fue salvo. Ahora, pregunta. Y una pregunta. ¿Cómo dije? Legalmente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres, a todo el ser humano. De hecho, en el capítulo 3, vea el capítulo 3 de Tito, el verso 4, para explicar algo ahí. Qué bueno que vine. Tito capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nota, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿quién es la bondad de Dios? Ya vimos que la gracia, ¿quién es? El Señor Jesucristo. ¿Quién es la bondad de Dios? El Señor Jesucristo. Y su amor, Él es la bondad y su amor en encarnado, hecho carne en Jesús. ¿A que sí? ¿Lo puedes ver ahí? Luego note lo que dice el 5. Nos salvó. Note que dice, ¿cómo empieza diciendo el 5? ¿Nos qué? ¿A quién salvó? A todos los hombres, a toda la humanidad. Pero ahorita le dije, estamos hablando lenguaje que aquí. Legal. Ahora voy a decir algo legal. Quiere decir que legalmente toda la humanidad, toda la humanidad, Hitler y todos los perversos en el primer testamento, en el primer pacto, y todo el hombre más perverso que hay aquí en la tierra, que ya murió, y los que están vivos todavía, todos son salvos. ¿Cómo dije? Legalmente hablando. Ahora, vitalmente hablando, ¿todos son salvos? No, a eso me refiero. Legalmente fueron salvos. ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos no lo que, ahorita lo dije, no lo recibieron. Entonces, vitalmente no fueron salvos. Hablando de gente que ya está en el infierno, estoy hablando. Esa es otra de la falsa gracia. No hay infierno. Dios es muy bueno, es tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno. La cosa está que Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solos. Y pecado te puede mandar al infierno. Homosexualismo, lesbianismo, transgénero y otras cosas. Ya Jesús pagó el precio, legalmente hablando. Pero si usted sigue, no ustedes, pero estoy hablando así, cristianos en general, viven en pecado constantemente, puedes llegar a renunciar tu salvación. Pues voy a volver a apostasía otra vez, parte 2 de apostasía. Una cosa es disfrutar la gracia de Dios y darle gracias a Dios por ello y vivir asegurado en Cristo. Y otra cosa es usar la gracia de Dios como una estupidez para vivir en desobediencia y actuar carnalmente. Son dos cosas totalmente diferentes. Y por eso muchos cristianos no ven bendición en sus vidas. Man, ¿en qué mes estamos ahora? ¿Qué es? Mayo, mayo. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 10, 11 meses para ver otro cheque de los impuestos. Es todo. Todos están esperanzados en eso, los taxes. No creen en el dar. No dan ni un quinto partido por la mitad. Viven en la vil ruina. Cristianos. Porque pues ya Dios lo hizo todo.
En amor.
Un tonto que trabajaba aquí me dijo eso. En amor. Pues yo no tengo que diezmar. Ya dije, Jesús lo hizo todo, usted lo enseña. Oh, le digo, qué bien. Recibes de los diezmos y las ofrendas, recibes un sueldo. Oh, te pegaste. Yo no entiendo por qué gente confunde estas cosas. Yo no las confundo. Nada. Al contrario, vivo mejor. En todas las áreas, gracias a Dios. En todas las áreas. Y les he enseñado eso a mis hijos. Les he enseñado a vivir por fe, a sembrar por un proyecto, a creerle a Dios por algo. Ok. Te voy a poner un ejemplo de esto. Porque acaba de pasar, por eso te voy a poner un ejemplo. ¿Ves esta guitarra? ¿La ves esta? Ok, había otra y se descompuso, la están arreglando. Y a mi hijo le gustan las. Me dijo, oh papi, es que es una guitarra buena, ¿no? Para tocar y lo que me arreglan esto y lo que okay. Había pasado. Okay. Pero él ha sembrado, ¿ves? Le he enseñado a sembrar. Ok. Vi unos en el Guitar Center. All right, ok. Valen esto y el otro. Se quedó, bien. Vamos a creerle a Dios. Entonces tenía que hacer algo con una persona el día de hoy. Esa persona es socia de este ministerio, ¿ves? Financieramente hablando. Le dijo, a tales horas me voy a ir porque tengo que ir a Tucson. Tengo que estar en Tucson, mamá va a ir conmigo. Entonces ella preguntó, ¿pasó algo? Ella pensó que era algo, ¿sabes? Algo grave. Pasó, oh no, le dijo, es que voy a ir por una guitarra. ¿Y cuánto te va a costar? Le preguntó a esta persona. Y antes se quedó sorprendido porque, no te estoy diciendo para que me des dinero, no, ya sé. Dijo, ¿pero para qué la quieres? ¿Para alabar a Dios? Mira, una persona entendida, ¿qué tú sabes? Dijo, hey, esa guitarra que quieres comprar es para alabar a Dios, yo quiero participar de eso, yo quiero recibir mi bendición de eso. Y le dijo a Anthony, le dio un número, total que ella le dio la mitad de lo que le costó la guitarra. ¿Ves? Sin pedirle nada. Pero ¿sabes por qué? Porque ha sembrado. Es cosecha. No anda con estupideces. Dios ya lo pagó todo en Cristo. No tengo que dar nada y andas pelado. Alguien me va a decir que qué fuerte hablé en la, ahora que esté cenando. No quiero decir su nombre, pero trae algo, una blusa blanca o algo así. ¿Y sabes qué le dije? Le dije, ok, toman. Pues le puede haber dicho, ¿ves? Ahí está, cómprala de una vez, pero le estoy enseñando también responsabilidad. Y te voy a prestar una de mis tarjetas de crédito y el resto, pero tú lo vas a pagar. Es mía, la usó y el resto dio lo que le dieron, la mitad, y la más lo va a pagar. Y ya le dije, vas a pagar, no el mínimo, y él lo va a pagar. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero es su hijo. Yeah, exactamente, por eso muchos hijos ahorita son unos parásitos, no saben hacer nada, porque los padres no los ponen a hacer algo, a trabajar y a creerle a Dios y a sembrar. Amén. Algunos jóvenes están que no oiga a mi papá. Yeah. Nota aquí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nos salvó y su amor para Dios nos salvó. ¿Te fijas? Nos salvó. Quiere decir que legalmente Dios salvó a todos. ¿Todos recibieron la salvación? No. ¿Todos reciben la salvación? No. ¿Todos la aceptaron? No. Por eso le dije, no todo lo que es dado por gracia es recibido por fe. Gloria a Dios. Bueno, es que usted tiene la culpa por predicar lo que ha predicado por años. No, yo no tengo la culpa que la gente sea tan. ¿Sabes que estaba oyendo unos CDs míos del 2014, 10 años atrás? No hay diferencia. Es como lo oyen. Sí, lo mismo le pasó a Pablo, ¿no? Por culpa tuya esto y esto. Y por eso Pablo dijo que pecaremos porque estamos bajo la gracia, le dijo a los romanos. Él no estaba enseñando eso. Una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. Y tonterías. Y usar la carne, nada más como decir, bueno, Dios me ama igual. Te va a llevar al infierno eso. Aunque Jesús haya pagado todo. Aleluya. Segundo a los Corintios. Qué bueno que vine, qué bárbaro. Bien. Capítulo. Gracias, Señor. Uh-huh. ¿Se acuerdan que les dije que me dieran? Es primero a los Corintios 15. Es que no traigo notas. O sea, eso le dije, ténganme paciencia ahorita. Primero a los Corintios 15. Note. Versículo 10. De hecho, vamos a empezar en el 1, el 2 y luego nos vamos a ir al 10. Note. Primero Corintios 15, verso 1, luego 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Ah, ¿qué tienes que hacer? Recibisteis en él, en el cual también perseveras. Ah, quiere decir cuando recibes algo también tienes que perseverar en ello. Perseverar. Por eso es tan importante confesarla. Soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy templo del Espíritu Santo. Soy hijo de Dios. Y tanto lo hablas, tanto lo confiesas, esa verdad aquí que está aquí en tu espíritu por gracia va a empezar a tomar control de tu mente, de tu alma. Y al rato no tienes ni deseos del mundo, ni un ápice. Pero cristianos, no es cristianos. Pues es que fui a la casa de mi tía y estaban los primos y unos familiares y estaban con una carne asada y me ofrecieron una cerveza y ahí estaba. Y porque dije, bueno, al cabo que Dios ya me perdonó. ¿Qué estupidez es esa? Aparte de dar un mal testimonio, pero cuando te vayas, van a decir, mira el hermanito, te estás echando a perder el hígado. Y le estás dando lugar al diablo. Y luego cuando te mueras de una cirrosis o algo, tu familia va a decir, no que Dios era muy bueno. ¡Pum! Verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Oh, quiere decir que la gracia. Nota, ¿por qué Pablo dijo su gracia no ha sido? Note que dijo, no ha sido en vano para conmigo. Quiere decir que hubo gente que la gracia fue en vano. Es en vano. Antes he trabajado más que todos ellos, o sea, he obrado, otra manera de decir trabajar, he obrado, pero estamos hablando de obras de qué, de justicia, pero no yo, sino la gracia de Dios, ¿qué? Conmigo, pero nota cómo juntó gracia y fe, principios de gracia y fe, por esa razón, ahí va otra vez, voy a volver a recordar, cuando Nubia parió a Anthony, 28 de julio del 2004, miércoles, el jueves apareció con el niño en el servicio, y hubo hermanitas que, una de ellas me dijo, pastor, pues no sé si se acuerdan, estaba el santuario, era bien pequeño, y luego había atrás, o sea, una pared, y había una entrada nada más, y ahí es donde cuidábamos a los niños, y luego había otra entrada. Algunos de ustedes se acuerdan. Y en la parte de atrás, cuando iba a entrar al santuario, una hermana dijo, pastor, qué bárbaro, perdón que le diga esto y que me meta, pero insensato, algo así, o insensible. Yo no sabía ni a qué se estaba refiriendo la linda hermana esta. Le dije, ¿de qué habla, hermana? ¿Cómo trajo a la hermana Nubia con el bebé? Acuérdate la pregunta, ¿cómo la trajo? Le dije, en el carro, lo subí en el carro, subí a la pañalera, amén. ¿Por qué? Porque querían que estuviera como el mundo, ¿ves? Cada quien con su fe, que hagan con su fe lo que quieran. No, ella y yo teníamos ya para ese tiempo como 3 años practicando esto. Amén. ¿Ve? Pero la trajo y no sé qué me dio un cuento de viejas chochas, tú sabes, rollos de que no sé qué, que la cuarentena y no sé qué, y que acá y que allá, y que no se tienen que bañar las mujeres en 40 días. ¿Te acuerdas antes? Era un rollo de esos. Bueno. Olvídate, yo soy hijo de Dios, estábamos en el reino de Dios. Le dije, la traje en el carro, hermana, la traje. Sí, ya sé, pero, es que esto está recién parido. Y me quiso una cátedra. Le dije, hermana, ahorita que empiece el servicio, siéntese ahí, como estaba hablando de fe, siéntese ahí, abra bien su Biblia y ponga atención a esto. Amén. No la traje corriendo de Sierra Vista con la criatura, ¿sí? Jugando carreras o algo. Amén. ¿Sabes lo que pasa? Porque queremos operar como el mundo, todos delicados, frágiles. Tienes que atreverte a hacer cosas en fe. Tienes que ir más allá de esto, ¿no? Estoy hablando de hacer tonterías. Pero ¿por qué tener que actuar como el mundo? ¿Por qué tanta fragilidad? ¿Qué no creemos esto? No te dijo, la gracia fue que dijo, en vano. Para algunos la gracia es en vano. Porque no actúan en fe, no actúan porque no lo creen. Pero aquí viene porque hay una razón. Segunda a los Corintios 5. Praise the Lord. Gracias, Señor. Y así fue hasta el día de hoy. Cuando entiendas esto, te va a cambiar la vida. Segundo a los Corintios 5. Aleluya. Nota, versículo 13. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo, aquí viene, nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Te acuerdas que dije que el español es muy rico, muy variado el castellano? La palabra constreñir literalmente quiere decir obligar. Pero hay una diferencia, hay de la obligación a la obligación. Hay de la obligación que es en amor. Y hay la obligación que es por una obligación legalista. Ese versículo, déjalo ahí donde está, ponlo en la nueva versión internacional, por favor. Nota, nueva versión verso 13. No. Verso, o sea, el 14, 2 Corintios 5, verso 14. Gracias. El amor de Cristo nos obliga, es lo que quiere decir constreñir. Nueva traducción viviente. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. ¿Te fijas lo que quiere decir? Nos obliga. Nos controla. ¿Lo puede ser? ¿Cuál es la diferencia? No, Dios no me controla, nada más el diablo. No, Dios te quiere controlar. Y Dios quiere que seas su esclavo, si lo amas a Él. ¿Ves? Es que lo que pasa, ¿sabes qué? Dios te quiere manipular, de hecho. Es que las palabras le puedes dar un sentido negativo, un sentido positivo. Dios te quiere controlar, Dios te quiere obligar en el amor. Hay una diferencia. Amén. Note, ahorita dije esclavo. Esa palabra. Oh, esclavos, esto y lo otro. Ok. Nota, vaya Romanos 6. Todo depende. Si entiende el motivo del amor, no va a haber ningún problema. Romanos capítulo 6. Note esto. En el versículo 15 y 16, usando ese mismo ejemplo. Gloria a Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dijo? En ninguna manera. Verso 16. ¿No sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Tiene que ver con Dios. El pecado para muerte tiene que ver con el diablo. La obediencia para la justicia tiene que ver con Dios. Oh, quiere decir que puedo ser esclavo de Dios. Obedecerlo. ¿Sabe una característica del esclavo? Hay algunas, pero el esclavo es que, ¿sabe una de las características? No tiene voz. Nada más hace lo que se le dice. Ok. Ahora vaya a segunda de Pedro. Estoy hablando Biblia aquí, capítulo 1, verso 1, para ver esto de esclavo. Oh, qué bueno que vine. Cuando entiendes la gracia de Dios, no la usas como una ocasión para vivir en carne y en todo eso. Segunda epístola o carta de Pedro, 1:1. Simón Pedro. O sea, no como en el barrio, ¿no? Simón Pedro, ahí voy a estar, ahí, caerle al chante, pero estamos hablando Simón Pedro. Nota, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Ve esa palabra siervo? Vea la palabra siervo ahí. Le digo algo, Esa palabra siervo en el griego quiere decir esclavo y la tradujo en inglés. Nota, ayúdame con la nueva versión, la King James, perdón, King James Version of the Bible. Nota, nota. Servant apostle of Jesus Christ to the King James. Ok, servant. ¿Qué versión es? Hay una versión que la traduce slave. ¿Tiene alguna versión en español que diga esclavo? Pues sabes que esa palabra está hablando de eso, de esclavo. Un esclavo es alguien que no. Gracias. ¿Cuál es esa? Nueva traducción viviente. Aquí está, gracias. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Misma palabra que usamos, que usó en Romanos, en el griego. Misma palabra. La diferencia es que ya Dios te quiere controlar en el sentido positivo, porque si tú le das el control de tu vida, vas a ver victoria y victoria. No dije que no va a haber problemas, porque tenemos un Satanás y tenemos un mundo caído y tenemos mundo y tenemos malas decisiones que tomamos a veces, y el diablo va a tomar control de eso. Pero eventualmente vamos a salir de todas esas. Amén. Yeah. So, hoy la falsa gracia también es, esto está en la ley, esto en el nuevo pacto, esto lo dijo Jesús, esto no, esto sí. De Génesis, Apocalipsis es la palabra de Dios. Okay. De Génesis, dije Apocalipsis, es la Biblia y es la palabra de Dios. Bien rápido, estoy matando algunas vacas sagradas de la falsa gracia. ¡Qué carnicería! Ok, Marcos 11. Todo lo contrario, ¿sabes lo que hace la gracia de Dios? El amor de Dios te motiva. ¡Gloria a Dios! ¡Quiero orar! ¡Quiero levantarme temprano a orar! ¡Gloria a Dios! ¡Quiero pasar tiempo con el Señor! Quiero leer mi Biblia, quiero estudiar, quiero venir a la iglesia, quiero servir. Eso es lo que hace el amor. Te dicen algunos tontos, mucha iglesia. No le hagas caso a esa gente tonta. Ahorita en los tiempos finales es bueno estar metido en la iglesia. Ahorita en estos tiempos peligrosos, lo que ya te dije, le dije a la otra, lo que quieres hacer. Es simplemente mantenerte en el Señor y hacerla en el rapto o hacerla para el cielo. Lo demás es secundario. Y todo lo que hagas, aún negocios y trabajo, y es bueno, no te vas a quedar en la casa tampoco. Esperando a ver que Biden gane otra vez para que te dé más feria o algo. Pero lo que estoy diciendo, aún así, con estar consciente de que estamos de paso en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Nota. Marcos 11, me voy a ir directo al versículo 25. ¡Qué bueno está esto! A algunos cristianos les das dinero y los vas a mandar al infierno. A algunos cristianos, por eso Dios no les da dinero. Dios guarde a algunos cristianos, les des $100,000. Los mandas al infierno rápido. Se van al mundo porque no hay amor a Dios. No saben de dónde vienen las bendiciones. Le dan rienda suelta a la carne. No estás listo todavía hasta que entiendas el amor de Dios, que es el mayor motivador. Marcos 11 y el agradecimiento al Señor. Verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y es cierto, yo te he enseñado y lo sigo enseñando en Efesios 4:32 y Colosenses 3:13, dice que Cristo ya nos perdonó. Pero ves, hay cristianos que este versículo ya lo ignoran. Y otros que dijo el Señor Jesucristo, que porque Jesús estaba bajo la ley. Muy sencillo, si usted no perdona, hablando de que la gracia se recibe, es como si usted nunca recibió el perdón de Dios, entonces Dios no lo ha perdonado. ¿Lo entendió? Como sanidad, pues. Jesús en su gracia nos proveyó sanidad, pero alguien no cree en sanidad. Es como si Dios nunca pagó el precio o Jesús nunca pagó el precio en su gracia para ser sanado, para esa persona. ¿Lo entendió? Así de simple y sencillo. Hay gente que anda en pecado y luego nada más quiere decir, me arrepiento delante de ti, Señor. Recibo mi perdón por fe. Está bien, tienes que decirlo, tienes que confesarlo si lo crees. Pero hay algo que se llama frutos de arrepentimiento. Lucas 3. Men, algunos están pensando, ¿para qué vine, Señor? Y nota cómo dije, ¿para qué? Así, ¿para qué vine? Así. Lucas 3, 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ya, yo puedo decir, la riego y digo, Padre, me arrepiento, confieso mi pecado, lo recibo por fe en el nombre del Señor Jesucristo. Y que ya lo confesé, lo solté, ¿y qué? ¿A seguir pisteando, a irme con otra vieja o algo? ¿Andar viendo pornografía? Porque ya Jesús me perdonó. Otra vez, how stupid is that? Tiene mi esposa que me con cara. Otra vez lo voy a volver a decir. How stupid is that? Que me dice que en español suena muy feo, por eso lo estoy diciendo en inglés. How imbecile is that? Que dice que en español suena feo, entonces lo estoy diciendo en inglés. Decir así nada más, me arrepiento, y luego, usted nos enseñó, yeah, debe haber frutos de arrepentimiento, de verdad. Ya, te arrepientes, ¿sabes qué quiere decir arrepentir? Cambiar de manera de pensar. Eso es arrepentir, me arrepiento, es cambio mi manera de pensar con la palabra de Dios. Ya, lo recibes, recibes tu perdón por fe, como recibes tu sanidad. Pero porque recibes tu sanidad, por ejemplo, hay cristianos así, ustedes no, pero conozco cristianos allá afuera. ¿Ves? Traen el hígado todo hinchado, los riñones que no les trabajan, reciben su sanidad por fe y lo que siguen, ya recibí mi sanidad por fe. Vieja, pon el 6 en el refrigerador a helar. Cristianos así. Dios mío, cuando oigo a esos cristianos o me entero de ellos, wow, quiere venir, viene sobre mí una unción. Pero la de la cachetada. Ay, gente tan. Y luego pasa algo. El hermano Hugh, yo lo vi. Él dijo. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo? ¿Están agüitados? ¿Están serios? Porque te hace pupa lo que estoy diciendo. ¿Tu conciencia te condena o algo? ¿O estás meditando la palabra? Estoy meditando. Rumiando, ok. Gloria a Dios. Debe haber un fruto, se ve que no. Pues claro, hay cristianos que los agarra la esposa con otra mujer. Me arrepiento, pues sí, te agarraron con las manos en la masa. Te agarraron con el celular viendo pornografía. Pues sí. Ese arrepentimiento es porque te cacharon nada más. Que ya cabe, que ya cabe. Ahí, segundo a los Corintios 7. No, segundo pacto. Versículo 8. 9 y 10. Segundo a los Corintios 7, 8, 9 y 10. Porque aunque os contristé con la carta, se está hablando de la primera carta, los agüitó en otras palabras. Así, el lenguaje del barrio. No me pesa. Digo. Léelo ahí. No me pesa. Aunque entonces lo lamenté. O sea, lo lamentó, pero no le pesó. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, los puso tristes, o sea, los agüitó. Ahora me gozo. No porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, queriendo decir, cuando. Sí, sí, si haces algo indebido, te debes de sentir mal. Nos debemos de sentir mal. Sí, nos debemos de condenar. No debemos de vivir en condenación, pero sí nos tenemos que sentir mal porque nos indica que estamos mal. Ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, ¿cómo? Según Dios. Frutos de arrepentimiento es que, ¿según qué? Dios. Porque para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza es que según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Para qué? Salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, la tristeza que según Dios produce un arrepentimiento. ¿Okay? Otra vez, un cambio de manera de pensar para salvación. ¿Ok? Ayúdame con ese versículo en la nueva versión internacional y en la nueva traducción viviente. Note, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación. O lleva a la sanidad, o lleva cuando hay un verdadero arrepentimiento, de la cual no hay que arrepentirse. O sea, no hay que arrepentirse de eso, de la salvación y de lo bueno que produce. Mientras que la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Porque la tristeza del mundo nada más es nomás porque, oh, me cacharon, me agarraron en esto. Le da vergüenza o le da vergüenza a la gente o algo, se sienten mal por un momento, pero no cambian, no hay un arrepentimiento verdadero. No hay frutos de arrepentimiento. ¿Ok? Nueva traducción viviente. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Cuando hay una convicción o cuando hay una, decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, esto está mal, no lo debo hacer. Me arrepiento. Y te metes a la palabra. Empiezas a ver qué dice la palabra. Empiezas a confesar lo que dice la palabra acerca de usted. ¿Quién es usted en el Espíritu? No, no quites ese versículo. Ponlo ahí otra vez. Waste a lot of time. Nota, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. O sea, arrepentimiento según Dios. ¿Cuál es el arrepentimiento según Dios? Es cambiar mi manera de pensar en cuanto a mi estilo de vida, lo que estoy haciendo, estoy diciendo. ¿Sí? Eso es. En otras palabras, no tengo que andarme portando como el mundo, como animal, cuando soy un hijo de Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Ya uno más y cierro. Mucha Biblia, pues, y dándoles Biblia. Algunos andan que allá afuera, digo. Malaquías 3. ¿Ves? Hay algunas mamás, por ejemplo, yo me fijo. Yo nada más me fijo. No sé si tú te fijas, yo me fijo. Mamás presentan sus niños como ya la hicieron, ¿ves? Ya mi hijo tiene la salvación asegurada. How stupid is that? ¿Tú crees que le vas a comprar la salvación a Dios? ¿Ya quedaste bien con Dios? Otra vez es el mismo paso. Es como, ¿cuántos de ustedes han sido bautizados con agua? Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos de ustedes hablan en otras lenguas? Gloria a Dios. Pero no porque hablaste una vez y dejaste de hablar, ya la hiciste, ya. No, tienes que continuar. Bueno, es lo mismo, te bautizamos con agua, ¿no? Entonces continúan las cosas de Dios hasta el final. Presentamos al niño, el niño tiene que estar enseñado la palabra de Dios, para eso están las escuelas allá, los salones donde se les da clases, los padres se tienen que instruir en la palabra de Dios, pero yo pienso, ya lo presenté, ya la hice, eso es obra muerta, eso es legalismo, no es fe. Y luego crecen mundanos. Y algunas de esas mamás son tan tontas así, que eso sí, al kinder, ¿ves? Cuando ya el niño, ¿cuántos años tiene cuando los llevas al kinder? 5 años o algo así. Ahí los dejan berreando, ¿ves? En el Head Start o como se llame, en el kinder. ¡Bah! Y luego, es por tu bien, mi amor, es por tu bien. Ay, me da tanta lástima dejarlo, pero es por su bien. Tan tontas, porque se lo está preparando para dárselos a las escuelas del gobierno del mundo, para que luego salgan mundanos. Danos por su bien, pero la iglesia, ay, qué flojera, mucha Biblia. Me dijo mi comadre, la tonta mundana, que no lo lleve tanto a la iglesia. A esas tontas sí le hacen caso. Amén. Grítelo más fuerte. Me falta Alex. No, es que me habló, me dijo por el trabajo, no lo dejamos salir. Le digo, créele después otro trabajo. Amén. Pero me habló, es una linda persona, Alex, muy sometido. Casi le puede, casi me habla llorando, ¿eh, Alex? Vamos a creerle a Dios. Pero hay otros que, gloria a Dios, el trabajo, aleluya, aleluya. Bueno, en fin. Nota esto. Digo, de verdad, algunas madres habrán nacido de nuevo. O se hacen las cristianas. Créeme, en muchas iglesias, más de la mitad de las iglesias, si se abriera la tierra para tragárselos para ir al infierno, se quedaran esos pastores con la mitad de la iglesia y la otra mitad se los tragaba la tierra. Mucho mundano, en otras palabras. No hay una relación con Dios. Y yo te lo digo porque yo lo viví. Yo fui un perro mundano, hijo del diablo, hijo de Satanás, directo al iba al infierno a más de 100 millas por hora. Y nomás sé que nací de nuevo hasta el día de hoy. Y le doy gracias a Dios. Y no me da vergüenza confesarlo delante de quien sea. Quien, familias, amistades, si quieren seguir siendo mis amigos, bien. Si no, es igual. Gloria a Dios. Soy un hijo de Dios, siervo, esclavo del Señor Jesucristo. Jesús es mi Señor y mi Salvador personal. Amén. Y no me avergüenzo de nada. Aleluya. Algunos cristianos, ¿ves?, van con su familia para que los inviten a las fiestas y a las carnes asadas. ¿Es cierto que fuiste a la iglesia? No. ¿Y qué eres? ¿Eres cristiano? ¿Qué iglesia vas? Trabajan en la secreta, eso. En la policía secreta. Amén. No me da vergüenza decir nada de esto. No me da nada de vergüenza. Le tengo compasión al mundo. Soy compasivo, aunque no lo creas. Los trato bien. Pero ya si me van a hacer burla o algo, ¿no? Cállate, yo les hago más burla a ellos. Y me acuerdo cuando trabajaba en la pintura, en una compañía de pintura. Había una vez llegamos al shop, ahí estaban los mundanos que trabajaban ahí así, en bola así, yo veía que apuntaban y se reían y les pegaban así en la espalda y riéndose a dos hermanitos que estaban ahí. Y los hermanitos así. ¿Y qué traen estos? Bajé el vidrio y subí mi troca así, que los voy viendo que se estaban burlando. A ver, ¿qué pasó? ¿Y cómo? ¿Y qué te enseñaron en la iglesia? ¿Y qué? Y burlándose ahí. Yo llegué, les eché encima el carro y les pité, ¡háganse un lado, hijos del diablo! Ya llegó un hijo de Dios aquí. Vámonos en el nombre de Jesucristo. Amén. Con denuedo. Ellos son los que se deberían de avergonzar, de andar como tontos, parecían cucarachas fliteadas en los mentados bailes, pagando dinero que no tienen. Ajá, los mundanos viviendo bien a gusto, ellos todos pelados ahí, empeñando las visas y empeñando eso. Amén. Ellos son los que deberían de dar con vergüenzas de eso. No usted. Pidiéndole dinero a alguien para comprar un mugroso 6 de cervezas o algo. Ellos son los que deberían de avergonzarse de todas las marranadas que promueven. No usted y yo por promover al Señor Jesucristo y los cantos y las alabanzas y lo que es santo y puro. Amén. Usted no se debe avergonzar. Ellos son los que se dan de avergonzar por andar promoviendo homosexualismo y andar ahí desnudos, bichis, en las calles. Ahora viene junio, el mes del orgullo. Y nos estamos yendo al infierno como nación. ¿No ve los gobiernos corruptos que tenemos en la Casa Blanca, en el Congreso? Corruptos a más no poder. No más porque les cae mal un hombre, su enemigo político, su contrincante político, lo quieren mandar a la cárcel sin pruebas, es lo peor del caso. El sistema judicial de Estados Unidos, el más justo, se acabó ya eso ahorita. Esta nación va camino al infierno. Por más que la amo, no me voy a ir al infierno con ellos, porque soy un hijo de Dios antes que nada. Amén. Aleluya. Y lo digo también porque no he perdido mi ciudadanía, me puede, pero... Yo voy a decir esto y ahí viene una verdad, oro y pues voy a seguir orando por todo esto. Pero México va a dejar de ser un país conservador. Porque dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Ves? Ya no va a ser ya. Esta nación ya dejó de ser. Hay un poco más de, ¿cómo se dice? Contrapeso aquí, más. ¿Cómo? Sí, contrapeso, pero... No sé qué tanto va a durar esto, pero nomás cuando veo estos líderes corruptos, capaz de mandar un hombre viejo ya a la cárcel, nomás porque te cae gordo, porque es tu enemigo político, a ese grado de odiar, que está bien, puedes estar en desacuerdo, y estoy en desacuerdo. Yo tengo amigos míos que nos conocemos así, mira, que están trabajando para el partido que está gobernando en México, y no los odio. Hasta me han hablado dos de ellos y he orado por ellos. No estoy de acuerdo en muchas ideologías, pero no los odio.
pues no tenemos que odiar a nadie, pero es sorprendente la maldad del mundo, y se ha infiltrado a las iglesias, y se ha infiltrado, y queremos imitar al mundo, y queremos cantar hasta Biblias diluidas ya, ciertas Biblias, ciertas versiones diluidas ya, ya no hay ni unción ahí. Por eso siempre usa estas mismas, estas más o menos, pero que tenemos, pero hay Biblias diluidas. Ya les da vergüenza hablar del Espíritu Santo, de la unción de Dios, de orar por los enfermos. Ya les da vergüenza cantar cantos como cantos, no todos los cantos, algunos cantos religiosos, pero muchos de esos cantos, muy bonitos cantos. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. ¿Está con la Biblia que no? Mi pensamiento eres tú, Señor. Ya no queremos. Oh, ya son viejos, ya son antiguos. Ahora queremos cantarnos, no sé qué rollos hay. Venir a predicar. Algunos pastores van a predicar casi bichis. Unos pantalones trozados así. Tienes que mandar una ofrenda o algo. No, dice, no, sí tengo. Lo que pasa es que así se usa, ¿no? Unas greñas, unas barbas, otros defalcando iglesias, otros con una panza de este vuelo porque no quieren trabajar. Pastores así. No ves, el tonto es el profeta. Ese. Ya puedes comprar terrenos en el cielo por $100. Y por causa de esos tontos, de esos necios, si hablamos de dinero, nos critican. Cuando hablamos de dinero por algo bueno. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Qué comí ahora? Ya con eso termino. No, ni siquiera comí. Aquí a las 3. Apenas voy a tomar una sopa. Ya con eso termino. Y aquí está gracioso. Aquí va. Para algunos, no ustedes, algunos graciosos que me ven. Que todavía queremos en Malaquías 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Año. Hay muchos graciosos ladrones. Te vas a ir al cielo, ladrón, pero estás robando a Dios. No ustedes, ya les dije, estoy hablando de algunos graciosos. Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ya, todavía el diezmo es santo, bajo la gracia de Dios, el diezmo es santo, es del Señor. Y lo honramos. Y por eso respetamos tanto el área financiera aquí en esta iglesia. Amén. Por eso tenemos temor, porque es el dinero de Dios, que Dios le provee a la gente. Ya, entonces dice, pero dijo que no era una obligación, ya. Porque Dios no te voltea así para sacarte el dinero, a eso me refiero, como no te va a obligar a venir, no te va a obligar a orar en lenguas, no te va a obligar a nada, pero no clames bendiciones que no las has recibido y desatado por fe. Amén. Gracias, Señor. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y aquí viene otro. Ya no hay maldición. ¿Has oído gente así? Hay gente. Falsa gracia, dice, ya no hay maldición. ¿Y qué es todo el perverso mundo que estamos viendo? ¿Qué son todas esas enfermedades? Desánimo, homosexualismo, ¿qué crees que es? Perversión, apatía en las cosas de Dios, letargo espiritual. ¿Qué crees que es eso? ¿Qué crees que es? Pura maldición. Amén. ¿Por qué todavía tenemos que usar, cuidar nuestras palabras y no estar hablando qué? Maldición, ¿para qué? Para no atraerla. Jesús nos redimió, quiere decir nos compró, es lo que quiere decir redimir. Nos redimió de la maldición de la ley, pero no dice que no, que la maldición dejó de existir. Amén. Por eso hacemos todo lo posible para no darle lugar al diablo. Por eso hablé todo lo que hablé, todo eso andar usando la gracia de Dios como libertinaje. Gracia de Dios te da libertad. Y fe es el poder de Dios para recibir y para sacar todos los beneficios. Perdón si uso ejemplos así, pero son ejemplos que uso porque son prácticos. Y como tengo ganado y me he creado con ganado toda mi vida, yo veo cuando los borregas paren, las cabras paren, y a veces paren de dos, y las cabras y las borregas, y unas ubres grandes, están los chivitos o los borreguitos, se hincan y los están con la colita moviendo. ¿Sabes qué están haciendo? Están chupando la vida que hay en la cabra, la leche, el calostro, especialmente cuando nacen, chupan el calostro, succionan el calostro y la vida y las vitaminas y los nutrientes que hay en esa leche. Es lo mismo, hace la fe, chupa, succiona la gracia de Dios, la bendición, el poder, la sanidad que hay. Es lo que hace la fe. Amén. Pero cuando quieres, pero estoy hablando de esto, no vas a cambiar circunstancias No las vamos a cambiar haciéndonos los tontos. No vamos a cambiar, ahí vas a estar. Y luego al final, algunos cristianos renuncian a esto y le dicen, no funcionó eso, no funcionó. A mí me ha funcionado de maravilla, por eso lo sigo predicando y lo voy a seguir predicando hasta el último día que vive en esta tierra. Gloria a Dios. Amén. Verso 10. El Señor aquí no te está maldiciendo, no es el autor de la maldición. Le está diciendo lo que le vas a abrir la puerta al diablo. El autor de la maldición se llama Satanás. Y es lo que pasa cuando desobedecemos, le damos lugar al diablo. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y cuando ves esto, lo tienes que ver con el amor de Dios. Es un gozo dar. Es un gozo. Eso estoy, yo estoy creyendo a Dios por grandes finanzas. ¿Sabes para qué? Para dar bastante en el reino de Dios. Gloria a Dios. Nubia y yo estamos de acuerdo. Hemos sembrado. Hace unos meses le mandamos una ofrenda especial a nuestro pastor. Se acaba de cumplir años. Le mandamos otra ofrenda. Y estamos creyéndole a Dios. Gloria a Dios. Amén. Por una cosecha financiera grande. No para nosotros. Ya. Yeah. No dice Dios que des todo. Pero te digo algo, primero siempre estoy pensando en el reino de Dios. ¿Cómo bendecir gente? ¿Cómo sacar más la palabra más lejos? ¿Cómo ayudar gente? Ayudar, no mantenerlos. ¿Cuántos entienden? Amén. Pero hay gente que, ¿ves? Porque así lo veo, yo ya con esto termino. Y esto te va a animar, después de toda la paliza que di ahorita, te voy a sobar. ¿No? Pero hay gente que Dios me ha puesto, no te voy a decir quién es, qué o quién es, pero hay gente que, ves, yo veo esta iglesia, a todos ustedes, a todos ustedes, no sé si están la mayoría aquí o la mitad, o más de la mitad sí están, pero todos los que están aquí, los veo como mi familia, sí los veo como familia, sí, sí los veo, van a mi casa algunos, comen, etcétera, hey, gloria, son mi familia, sí los veo, pero paso más tiempo con ustedes, y algunos de esa gente, el Señor me dijo, vas a cuidar de ellos hasta que se vayan de esta tierra. ¿Está bien, Señor? Amén. 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 Me vas a ayudar y Él me va a ir diciendo cómo. Y tengo esa confianza, ¿sabes qué? Porque todos los días lo busco. Todos los días busco su dirección. Todos los días. Mañana, en la tarde, cuando voy, estaba en la caminadora y había orado tanto en lenguas que no sé. Pues, y estaba en la caminadora, tuve que bajarme, irme a la casa que tengo atrás, a la otra casa. Atrás, no a la de enfrente, a la de atrás. Y me metí ahí, me metí al cuarto y empecé a gemir en lenguas, a bramar en lenguas. Me tuve que hasta poner una almohada. Amén. Era todo lo que el Espíritu de Dios ahora me contestó ahí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahorita antes de venirme a la iglesia. Y no andaba muy espiritual. Andaba en shorts, andaba en tenis, tenía unas rodilleras aquí y una camiseta. Y andaba todo despeinado porque me había quitado una gorra. Y fui, me hinqué y bramé en lenguas, gemí en lenguas en el Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Así como oré la otra vez aquí. Amén. Gloria a Dios. Pero hay cristianos que me ven, pero yo no quiero que ninguno de ustedes me vea así como, what is he talking about? ¿De qué está hablando? No, tienes que vivirlo. Si no lo vives, que o no has nacido de nuevo, o mi hermano, perdón si fui muy duro esta noche, Señor, perdónenme. Estuve muy duro, hermano. ¿Estuvo muy duro? ¿Estuvo bien? Ok, ¿estuvo bien? Sí. No, si le pregunto al novio, me dice, sí, entonces, pues, ni volteé para allá, te fijas. No, ¿estuvo bien? Sí. Amén, gracias. Está más dura las situaciones. Está muy dura, hermano, ahorita. Está feo, gente está sufriendo. Pero usted y yo tenemos a alguien que está con nosotros, alguien que nos ayuda. Amén. Nomás vea espiritual, yo no lo estoy obligando a votar. Si no vota, está bien. Si vota, bien. Pero si vota, vote bien. Y si no vota, no vote. Punto. Pero lo que quiero decir es, man. No, pero sí vamos a tener que seguir orando y seguir hablando. Porque nuestra gente también. La gente sufre, está sufriendo ahorita. Man, póngase de pie. Gloria a Dios, para terminar esto en victoria. Está muy duro afuera, es cierto. Gracias. Está muy duro, es cierto. Está muy duro. Muy feo afuera. Pero usted y yo tenemos victoria en Cristo. Y sí, y sabes que no tenemos que pasar por lo que esa gente pasa, pero cuando vemos gente sufrir nos duele porque tenemos el amor de Dios. Y por eso estoy hablando de esto, para que usted no pase por cosas, para que nadie de ustedes pase por cosas. Vamos a orar, porque en el 2027 van a ampliar la garita, es lo que dicen, es lo que ya nos dijeron, de hecho el mayor nos dijo aquí. Vamos a orar que sea para bien de todos, no nomás un grupo se beneficie, todo. Alguien dígame, todos. La gente necesita sabiduría. Los líderes necesitan sabiduría. Pase tiempo orando. Haga el tiempo. Amén. Según lo que me han dicho y según lo que me dijeron en la escuela del doctor Sabel, se necesitan 21 días para cambiar un mal hábito. En 21 días. Y alguna gente también lo dice en el mundo. ¿Ves? En 21 días puedes cambiar un mal hábito para uno bueno. Y un buen hábito es levantarte a orar, lo primero que puedes hacer. O en la noche. Acomoda una hora antes, apaga todo, ora, gime en el Espíritu. Deja que el Espíritu de Dios fluya, pero empieza tú en lenguas. Amén. Vete a otro lugar, vete a otro cuarto, porque vas a bramar, que va a parecer que estás pariendo. Amén. Pero algo bueno está pasando. Yeah. Es cierto, hermano, es cierto esto. Es cierto. Vamos a orar por nuestro futuro. Vamos a orar por el futuro de nuestros hijos. Vamos a orar por quienes se van a casar nuestros hijos. Vamos a orar por el futuro de nuestros nietos. Para que nadie se vaya al infierno. Aleluya. Ahorita lo más importante es preservar nuestra salvación con temor y temblor. Para algunos piensan, pues, qué religioso el hermano Hughes, piensa lo que quiera. Estoy hablando de los que, mis críticos allá afuera. Qué religioso, olvídate de religioso, no tengo nada. Pero sí te digo una cosa, esta iglesia vamos a tener que empezar a decir Dios te bendiga otra vez. Vamos a tener que a llamarnos hermanos, porque eso es lo que somos. Vamos a tener que empezar a ir a las bases del cristianismo. El mundo dice bendición, bendición, el mundo dice lo mismo, ya ni se la creen. Es cierto, vamos a empezar a llamarnos hermanos y Dios te bendiga, como debe de ser aquí. Aleluya, gracias Señor, y no avergonzarnos de eso. Pues qué religioso, Señor, deja que piensen lo que quieran. Vamos a ser creyentes y vamos a irnos en el rapto, y si el rapto tarda bastante y nos morimos, vamos al cielo ya. Aleluya, pero eso es lo que tenemos que hacer. Y no avergonzarnos de lo que hemos creído. Padre, te amamos y te damos gracias. Y te bendecimos a ti. Y te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Y te damos la alabanza, Señor. Y no nos avergonzamos de llamarnos hijos de Dios. No nos avergonzamos de ser discípulos y de ser creyentes en Jesucristo. Y no nos avergonzamos, el mundo nos dice cristianos, que nos diga cristianos no le hace, seguidores de Cristo. No nos avergonzamos, no nos avergonzamos de nada de esos nombres. Y algunos tal vez nos digan y no nos avergonzamos de llamarnos hijos de Dios. Y si alguien nos quiere decir hijo de otra cosa, es asunto de ellos. Pero te damos gracias de que somos nacidos de nuevo, hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hemos sido comprados a precio y no nos da vergüenza decirlo. Y si se quieren reír, el mundo que se ríen, les espera un infierno muy ancho. Gloria a Dios. Y nosotros nos vamos con Cristo. Somos nacidos de nuevo. Tenemos una nueva naturaleza. Y te damos gracias por ello. Y clamamos sanidad en nuestros cuerpos, porque por su llaga fuimos curados, gloria a Dios. Y aquellos que van a sembrar esta noche y van a dar, clamamos que su semilla prospera. Y en esta iglesia creemos en el diezmo todavía. Algunos van a diezmar, otros van a dar más allá del diezmo, y otros tal vez van a dar los dos, no sé, es entre Dios y ellos. No obligamos a nadie, pero es que te amamos y te honramos, Señor. Y no, aquí no vemos ningún ladrón, gloria a Dios, ni ninguno de mis socios. Y te damos gracias. Y yo oro y le intercedo y le va con la ayuda del Espíritu Santo. Y levanto en oración a mis hermanos, aquellos que van a dar esta noche, creyendo que traes una cosecha, porque tu palabra lo dice, gloria a Dios. Tu palabra lo dice, Señor. Y te damos gracias. Que ellos salen, tú das sabiduría, das ideas, conceptos, intuiciones, sabiduría. Tú los guías para salir de deudas, pagar deudas, para ser buenos mayordomos de lo que tú les has dado, Señor. Y te doy gracias por ello. Y te doy gracias, Padre. Y así te lo pido. Y así lo recibo por fe en el nombre del Señor Jesucristo. Está hecho. Amén. Prepárate, porque el Señor te va a empezar a hablar. Aleluya. Gracias, Padre.
Amén, gracias Señor. No queda más que proclamar, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás, él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra: te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Sobre sus vidas. La palabra dice que el Señor nos rodea como con un escudo de su favor, y ese favor está en operación en nosotros, y usted tiene que desatarlo con sus palabras. Así que esta noche quiero que se ponga de acuerdo conmigo por ese favor en manifestación. Favor, un favor sobrenatural que le abre puertas donde le habían dicho que no había oportunidad. El favor de Dios donde se manifiestan finanzas sobrenaturales, donde si su billetera dice cero, el favor de Dios dice abundancia. Si su trabajo dice escasez, el favor de Dios dice abundancia. Donde si su trabajo dice cansancio, el favor de Dios dice fortaleza. Y eso es lo que hablo sobre ustedes esta noche: el favor de Dios, un favor sobrenatural por la gracia de Jesucristo, porque Jesús ya lo pagó. Lo ponemos en lo activamos por fe en el nombre de Jesús. Los amo, los bendigo, hablo ese favor sobrenatural. Hermanos, estamos despedidos, edifíquense unos con otros y siga disfrutando de lo bueno que es tener una relación con el Señor Jesucristo. Aleluya.
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo.
puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.